los nuevos talentos, ¿no? Pues vienen de la universidad y entonces siempre nos van a aportar muchísimas ideas creativas, todo lo más actual. Entonces yo creo que esa fusión entre el taller artesano de toda la vida con ese nuevo talento, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la magia.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a los que estáis presentes en directo a este encuentro en el que hablaremos de artesanía y diseño desde la perspectiva de la artesanía. Y bienvenidos a los que nos vais a escuchar en este nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este podcast o esta jornada se realiza en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, a los que agradecemos pues, desde ya el poder celebrar este encuentro. Esta conversación de hoy gira alrededor de la relación entre diseño y artesanía y desde una perspectiva artesana, a través de nuestras invitadas. Esta relación ha sido permanente a lo largo de toda la existencia contemporánea. La incorporación del diseño a la artesanía no es nueva. Desde el siglo XIX, pues muchos diseñadores y creadores trataron de distinta manera de llevar el arte a la vida cotidiana y han sido muy variadas las experiencias que se han sucedido al respecto. Ahora, en la actualidad, pues, se manifiesta una inquietud de interés en la artesanía, una vez iniciado el siglo XXI, y España, y singularmente la Comunidad Valenciana, no se queda atrás en diferentes iniciativas. Pensemos en municipios, oficios y marcas que representaron una forma de hacer con sus señas propias y reconocidas en distintos momentos. En pleno siglo XX ya fueron empresas como Lladró o La Mediterránea, ya desaparecida, y en nuestros días artesanos como Vicente Gracia, o talleres como Lucifer o Art Antique La Alcora, todos premios nacionales de artesanía, hablan de nuestros artesanos y nuestro diseño en todo el mundo. Si definimos el significado actual de la artesanía, para que podamos tratar con objetividad estas transformaciones, la más acertada y cercana en el tiempo es la que define Neri Oxman, del MIT, en 2007, donde dice que la artesanía es un proceso de planificación, destreza y ejecución, cuidadosa y deliberada, en que se produce una relación consistente entre el artista y el objeto. Pues de esos procesos venimos a hablar con nuestras dos protagonistas de hoy, con Elisa Peris, con María García, dos artesanas valencianas, una de la cercana población de Silla, otra de la calle Bolsería en Valencia, con quienes conversaremos en este episodio de Artesanía. Por hacer una breve referencia a sus trayectorias, pues si empiezo por María García, decir que ella estudió empresariales, licenciada en empresariales. También nos ha comentado que tiene particularidad que estudió la carrera de música en la especialidad de clarinete. Es decir, que hay una visión también creativa desde la experiencia musical. Ella, desde sus inicios, empezó a trabajar en el taller familiar, en Megamobiliario, una empresa que nace y que funda su padre en el año 1980. Es un pequeño taller de mobiliario, de banistería, y que desde un principio, prácticamente desde sus inicios, pues empieza a apostar por el diseño y también trabaja pues, en dos líneas importantes, una línea propia con sus colecciones de mobiliario y también en los trabajos a medida, fundamentalmente en el sector de la hostelería. Durante 3 años ha sido finalista en los premios de artesanía de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues esperamos a ver si pronto pues puede conseguir el premio definitivo, ¿no? Pues nada, bienvenida María por estar aquí con nosotros. Por otro lado, pues tenemos a Elisa Peris y decir de Elisa que pertenece a una tercera generación de orfebres, que ya es mucho lo que decir, un taller que se fundó en 1918 y que ella dirige pues, desde 2010. Junto a esa formación vivida en casa, los estudios de joyería en la Escuela de Arte Superior y Diseño y en el NCAD de Dublín, no sé lo que es NCAD.
Escuela de Artes.
La Escuela de Artes de Dublín complementó su formación en la Facultad de Bellas Artes y ha llegado a realizar un MBA. Ha aplicado todo su saber pues, para mantener la tradición en el mundo de los aderezos que complementan la indumentaria festera valenciana y que le han llevado a obtener tanto por un lado el premio de artesanía en la modalidad Tradición 2017 y el reconocimiento a los dones de la festa por su trabajo en favor de la cultura festiva que le concedió el Ayuntamiento de Valencia. También pues, está muy interesada en el diseño de objetos contemporáneos, en el diseño y sobre todo con una marca propia que está orientada no solamente al mundo de la artesanía festera, de alguna manera, sino orientada al mundo de las novias y las ceremonias. Pues muchas gracias a las dos por estar con nosotros hoy. Charlaremos con vosotras estos 40 y pico minutos, se pasan rápido, y hablaremos sobre diseño y artesanía. Sentiros como en casa, solo deciros que vuestras impresiones, como sabéis, quedarán registradas en nuestro podcast de artesanía. Bueno, pues bienvenidas a este espacio de la Cátedra de Artesanía UPV. Me voy a poner un poco cómodo. Espero que esta conversación pues, sea un motivo de reflexión más que una entrevista o más que una jornada de facto, ¿no? Voy a empezar contigo, María. Tú muchas veces me has hablado de la importancia de disfrutar del trabajo, de que cada reto pues, exige su tiempo. En el mundo del taller, lo sabéis, cuando construís un mueble. Inversión e inspiración, que de alguna forma pues, es importante pues, muchas veces y en algunos casos, sobre todo cuando tomas la decisión de llevar un producto adelante, pues incluso aparecen los errores por el camino, ¿no? Y de eso también se aprende. ¿Crees que son importantes todos esos factores, esa trayectoria, esa experiencia, esa inversión de tiempo en lo que es los procesos creativos?
Totalmente, son vitales. De hecho, si no fuera por ellos no estaríamos aquí después de 42 años. Y creemos mucho en el factor humano y en el trabajo en equipo a la hora de ir haciendo proyectos nuevos, de ir siempre creando nuevas colecciones, nuevos diseños y siempre atendiendo al detalle y al del mueble, en este caso, y a la artesanía. Por ello tenemos hemos sido tres veces finalistas a los premios de artesanía de la Comunidad Valenciana y es todo un honor, la verdad, haber podido estar expuestos aquí en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana.
Muy bien. Elisa, también te he escuchado decir en más de una ocasión que tú interiorizaste en un momento de tu vida la necesidad de la creatividad con los años y orientaste tu actividad hacia lo que había sido la artesanía de tu casa. ¿Crees que son necesarios los estímulos creativos para desarrollar tu propia creatividad y que nunca es tarde para hacerlo?
A ver, efectivamente, nunca es tarde para empezar nada, eso que sea el punto de partida. Pero respecto a la creatividad, he estado reflexionando sobre eso y creo que es muy transversal, no solamente aplicada a la artesanía o al diseño, reflexionando sobre mi propia trayectoria desde el proceso de diagnóstico de un paciente hasta un emprendedor que está buscando crear su empresa, empezar caminos nuevos, diferenciarse, aportar valor. Todo tiene que tener un grado bastante elevado de creatividad. Respecto a mí en concreto, y creo que está muy relacionado con las emociones, es algo que pulsa dentro de ti y tienes que dejar salir en un momento determinado. Da igual el campo en el que estés. Si tienes algo creativo dentro, eso no puede dejar de salir. Tiene que salir en algún momento. Hay que prestar atención y dejarle campo. Creo que es ese el secreto, creo.
Muy bien, voy a llevar un poco el tema, ya la pregunta, aterrizar un poco sobre el tema que nos llevaba, o por la temática, ¿no? Que es la perspectiva o la visión que podéis tener desde la artesanía sobre el diseño. Desde vuestra amplia visión y experiencia en ambos sectores, que son sectores de artesanía, os quería preguntar, ¿qué supone y cómo se puede entender el diseño en un sector o sectores que están considerados como tradicionales, como el caso de las artesanías?
A ver, nosotros creemos que el diseño ayuda en la vida, ¿no? Entonces, en un hogar, que es donde están tus muebles, es donde más se aprecia ese diseño, ¿no? En el día a día. Entonces ahí es donde el cliente disfruta, porque al final el diseño te ayuda a vivir mejor. Entonces nosotros con los diseños de los muebles lo que hacemos es fusionar diseño más artesanía y se crean esas obras únicas que son inimitables, que es muy difícil de copiar, ¿no? Es una cosa hecha a mano, a medida, al gusto del cliente, totalmente personalizable, y ahí en esa flexibilidad donde cuidamos ese detalle del diseño y de la elaboración a mano.
¿Tú piensas lo mismo, Isa?
¿De las relaciones del diseño y artesanía?
Sí. Es decir, viendo que pertenecéis, digamos, a sectores considerados tradicionales, ¿no? Incluso la propia artesanía en sí misma a veces tiene un valor de tradición, ¿no? Es decir, ¿qué supone y cómo puedes entender el diseño en una situación, en un contexto como ese?
A ver, veamos, es que yo vengo de una formación un poquito multidisciplinar. Entonces, a mí me han llevado por el camino del diseño en joyería, porque soy técnico superior en joyería contemporánea y diseño. Entonces, un poco los procesos del diseño ya los llevas un poco aprendidos por mi trayectoria profesional. Entonces, es inherente a la hora de proyectar una pieza el pensar, o sea, todos los procesos de diseño tienen que estar presentes en la artesanía. Yo creo que han estado siempre, solo que el diseño ha sabido un poco ser mucho más transversal, que incluso que las artesanías llegar a más campos y aplicar esos procesos en muchos campos diferentes. La artesanía es mucho más, digamos, no sé cómo decirlo, más orientada al objeto y al desarrollo del autor en la pieza, y el diseño puede ser abarcado en muchos sentidos, no solamente de productos, sino de procesos, bueno, en fin, es mucho más amplio, pero yo creo que la relación entre la artesanía y el diseño en cuanto a procesos de proyectar están íntimamente y muy vinculados. Por tanto, bueno, no me adelanto. Luego creo que vamos a hablar.
No, pero por ejemplo, en este caso sí que me interesaría a lo mejor la visión, María, que tenéis, porque en el caso de Lisa, que no quería adelantarse, yo sé que digamos que hay un poco más de proyección, no hay una proyección tan ampliamente colaborativa, a lo mejor con diseñadores, aunque la hay. Pero en el caso de María, en el caso de Mega Mobiliario, sí, ¿no?
Claro, porque de hecho, nosotros cuando asistimos a ferias o estamos en exposiciones como en este prestigioso centro de artesanía, es muy importante el cliente, nuestro cliente, tanto a nivel nacional como internacional, valora muchísimo el diseño del producto. Uh-huh. O sea, es uno de los puntos claves en nuestro sector. El diseño y luego, claro, de la mano de la artesanía, porque uno sin otro no se consigue esa pieza única final. Entonces, claro, nosotros le damos la misma importancia al diseño que a la artesanía. Yo creo que ahí está la clave para conseguir ese producto.
Depende del sector, sí, pero sí estoy de acuerdo. Tienen que ir sumando. Sí,
tienen que ir de la mano.
Muy bien. Yo sé que conocéis también la obra de otros artesanos, sobre todo de vuestra generación, porque también estamos hablando de que vivimos un momento también intenso desde el punto de vista de una artesanía contemporánea, una nueva artesanía que de alguna forma pues ya está, no me gusta emplear mucho esa palabra, pero a lo mejor para que lo comprendamos todo, está educada, ¿no? Sobre el hacer las cosas pensando en comunicar bien las cosas, en darle visibilidad, en trabajar de forma colaborativa, ¿no? Y conocéis casos, ¿no? Vosotros mismas o incluso de otros compañeros generacionalmente. También nos escuchan muchos diseñadores y estudiantes de diseño en el podcast que ven en la artesanía un valor en alza, ¿eh? Y que ven también un buen socio de futuro en algunos aspectos. ¿Nos podéis decir qué puntos débiles, desde el punto de vista de la artesanía, tienen por general los diseñadores? ¿Puntos débiles?
¿Puntos débiles? Eso es complicado. Vamos a pensar.
A ver, yo siempre salen en las conversaciones el desconocimiento del material. Uh-huh. Esto es una obviedad. Si no puedes hacer una pieza sin conocer los materiales. Esto se ha hablado mucho, ampliamente. Entonces, y eso es un hándicap, yo creo. Y después, por otro lado, también el conocer cómo se trabaja en un taller, ¿no? O sea, cuál es el proceso mental de un artesano, cómo funciona un artesano. Para poder aportar valor a lo que se hace en un taller, tienes que saber cómo se funciona dentro de eso. Si quieres aportar o cambiar cosas, ¿sabes? Hay que conocerlo desde dentro.
Totalmente yo diría que, de acuerdo con
diría
con
que
Elisa.
Porque cada artesano tenemos nuestras propias limitaciones. No somos maestros de todo, esto es imposible. Entonces tú conoces tus materiales, tú tal, puedes aprender, obviamente, como todo el mundo. Y si aprendes mejor, pero quiero decir, que a la hora de crear algo, el diseñador tiene que conocer, somos un poco su herramienta, tienes que saber cómo funciona tu herramienta.
En la madera, por ejemplo, tiene que saber las medidas de las piezas, de los tableros, para aprovechar bien todos los materiales, ¿no? Poder aprovechar las piezas y no tener tanto desecho, pues aprovecharlo.
Pero bueno, esas son dificultades que de alguna forma
son capaces... Pero bueno, para eso está el trabajo en equipo, ¿no?
El diálogo.
El diálogo.
El también dejarse enseñar, ¿no? Porque muchas veces primero muéstrame cómo lo haces para que podamos establecer esa comunicación, ese diálogo. ¿Qué es lo que le diríais a un diseñador ya más allá o qué esperaríais un poco de ese posible encuentro en diseñador y vosotras?
Pues básicamente yo creo que lo más importante es ese diálogo, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros es cuando vienen y nos escuchan y nosotros también les escuchamos. Y ahí es donde se crea ese diálogo perfecto en el que nos entendemos y sacamos lo mejor de ambas partes. Creo que ese es un poco lo que les pedimos, que es muy básico, ¿no? Parece que sea muy fácil.
Claro.
Pero no siempre es tan fácil. Entonces, agradecemos mucho, pues por ejemplo, con el caso de Pablo Verdés, que fue ganador a los premios Artesanía en la modalidad de Nuevos Talentos, con su obra Cube. Pues la verdad es que fue un placer y un gusto trabajar con él, porque hubo un diálogo perfecto en el que él nos escuchaba y nosotros a él también. Entonces yo creo que merecedor de este premio por ello, ¿no? Por su buena forma de trabajar en equipo, que al final es lo que se agradece.
Os he realizado esta pregunta porque muchas veces en el mundo de la artesanía todos sabemos que nos encontramos un gran porcentaje de profesionales que son autónomos, microempresas, sí, prácticamente a veces es una persona con recursos normalmente limitados, y muchos de los artesanos que nos escuchan, que también los hay escuchando el podcast, pueden sentirse un poquito en esa situación, ¿no? Vosotras habéis vivido la experiencia, pero por ello, si se plantean o necesitan redefinir o diversificar su negocio a través del diseño, entendiendo el diseño como un mercado donde entrar potente, ¿vale? ¿Qué pasos debería seguir? Un poco en función con vuestra experiencia, ¿qué debería un poco priorizar? ¿Nos podéis dar algún consejo por la experiencia que habéis tenido?
A ver, los pasos, en nuestro caso es que yo creo que fue perfecto sin programar nada, un poco la naturalidad, ¿no? de las personas de hacernos esa primera llamada con ese entusiasmo y esa ilusión que se transmite, porque eso se transmite y se nota. Y pues nada, simplemente tuvimos una primera reunión, estuvimos hablando con él, él nos presentó el proyecto, lo vimos muy interesante y luego ya poco a poco es cuando fuimos creando ese diálogo, anotando todas las cosas para que se aprovechase al máximo el material, al mismo tiempo se respetase su diseño, que es también muy importante para nosotros, pues ahí se creó esa fusión que yo creo que se consiguió esa pieza final
después de
muchas reuniones, pero fue un trabajo en equipo total, brutal.
Me hablas del caso de Pablo, que también
este
es un caso muy especial, pero
sí.
¿También nos sucede con otros diseñadores?
Claro, sí. Nosotros tenemos dos líneas, la línea de hogar y la línea de contract. Uh-huh. Y, por ejemplo, para el tema de la línea de hogar, nuestro diseñador es Víctor Pinto, que ya estamos con él colaborando casi 30 años. Y bueno, pues la verdad es que ya es de la familia.
Correcto.
Pero siempre se hace de la misma manera, ¿no? Es ese diálogo de yo escucho al diseñador y el diseñador escucha al artesano. Uh-huh. Y yo creo que por eso tenemos colecciones que son dignas de admirar, porque al final es un trabajo muy elaborado de ebanistas de primera que no puede hacer una máquina. Eso lo tienen que hacer las personas.
Correcto. ¿Y qué nos puedes decir tú, Lisa?
En mi caso es que yo me dedico a un sector tradicional, como tú bien sabes, y entonces las colaboraciones se dan en ese ámbito bastante se ven limitadas, porque nos dedicamos a un mercado bastante rígido en ese sentido. la creatividad la aporto yo. Intento seguir las líneas del mercado tradicional. Sin embargo, en las líneas así más contemporáneas o las colaboraciones que hacemos con diseñadores, me parece que es donde realmente puedes explorar otros caminos que en mi día habitual no puedo hacer, ¿no? Porque ellos me aportan como frescura, digamos, un conocimiento de un mercado en el que para mí en el día a día está más lejano, que puede ser pues formas, funciones estéticas mucho más alejadas de mi ornamentación habitual, y eso me hace salir de mi entorno de seguridad, ¿no? Y me hace pensar y crecer en otras dinámicas. Y de hecho es lo que me imprime un poco valores para seguir buscando y creciendo, ¿no? Por ejemplo, pues ahora sí, los premios de artesanía, yo presento unas piezas que no tienen nada que ver con lo que hago habitualmente, y son porque los estímulos creativos me llegan de diferentes formas, y una de ellas es la colaboración con los diseñadores. Entonces, bueno, no sé si eso ayuda o no ayuda a los artesanos, pero bueno, tienen que salir del entorno, de su entorno habitual, pararse a pensar, ver qué quieren hacer y salir de ese entorno, acercarse al centro de artesanía, por supuesto, y colaborar con las propuestas que se hagan desde otros ámbitos, ¿no? Eso te va a dar, si realmente quieres salir de donde estás, un poco herramientas para salir del entorno habitual, ¿no?
Aparte, digamos, del factor, llamémoslo expresivo, estético, o la aportación, digamos, el componente visual de la aportación que el propio diseño puede dar, me gustaría también hablar del factor o del componente tecnológico, de la transformación digital, que muchas veces también ha influido tanto en la parte, digamos, de la comunicación, porque lógicamente tenemos que ir haciendo un mayor esfuerzo bien a través de la comunicación web o a través, digamos, de las redes sociales, pero por otro también tenemos el apoyo tecnológico que muchas veces el diseñador consigue atraer hacia la artesanía, pues a través no solamente de sus renderizaciones, ¿no? Sino de la aportación, digamos, de la modelización, del prototipado, digamos, un poco de las piezas que os puedan llevar, pues para establecer, digamos, una comunicación, digamos, más efectiva. ¿Qué puede aportar la tecnología en esos ámbitos a la hora de apoyar el impulso creativo, ¿no?, que puede haber en los oficios artesanos?
Pues a ver, la tecnología puede aportar muchísimo porque es hoy en día, pues como muy bien has dicho, se aplica a todos los campos, ¿no? Desde que creas un prototipo y puedes comprobar y mejorar esa pieza para después tener una pieza final. Entonces nosotros habitualmente creamos un prototipo primero, vemos qué defectos o qué cosas se pueden mejorar, tanto a nivel materia prima como a nivel herrajes, a nivel pues todo lo que compone un mueble, ¿no? Y después, claro, eso está ayudándonos a que cuando sacas la colección completa, pues tienes una seguridad de que está ya testado y comprobado previamente. Entonces, para nosotros a nivel sector del mueble nos aporta muchísimo la tecnología en este aspecto.
Aparte de las herramientas de comunicación, webs, redes, todo esto tecnológico, obviamente está las herramientas que nos ayudan en los procesos intermedios que no aportan nada de valor en el proceso creativo o del desarrollo de producto. Y eso obviamente es de donde yo creo que los diseñadores se forman en prototipado 3D, de todo tipo de herramientas, impresión, bueno. Y eso para un artesano puro que no viene de ese mundo, pues realmente creo que es necesario de alguna manera encontrar un campo de trabajo junto, pero que creo que no es fácil, ¿eh? Porque creo que hay que hacer una inversión económica, en factor humano, en gente, no sé cómo se ensambla eso desde la iniciativa privada, porque claro, no vas a ponerte a contratar a gente de maquinaria, ¿sabes?
Claro,
¿sabes? Lógico. Porque si pudieras, yo encantada, ¿sabes? Porque seguramente encontraríamos muchas más oportunidades de crear nuevas aportaciones al mercado, ¿sabes? Que con la metodología tradicional. Por eso creo que es el, vamos, seguro, o sea, el corte láser, el prototipado, todo esto que es lo que digo, que no aporta valor y que ellos se manejan muy bien, creo que por ahí pueden entrar fácilmente.
Has hablado de un tema, me parece muy interesante distinguir la parte, digamos, de la aportación creativa de lo que son los propios procesos de diseño, ¿no? Es decir, de es poder claro. desarrollar las piezas, los modelos, construirlos. Y es verdad que no todo es tecnología, ni tampoco quiero centrarlo ahí, ¿no? Ahora quiero entrar, hablando un poco de los procesos y de esa relación entre diseño y artesanía, un tema muy interesante porque es por donde vienen ahora un poco los tiros y por donde hemos estado viendo que la artesanía tiene mucho que decir, que es la materia de la sostenibilidad, o sea, es decir, todo lo que es la economía circular. ¿Creéis que están concienciados? Y ahora voy a hablar de los, no de los diseñadores, sino de los propios artesanos, de los compañeros de profesión, de esa necesidad y quizás urgencia, ¿no?, en cuanto a la situación de la sostenibilidad. ¿Y en qué ámbitos creéis que estarían logrando o lográndose a lo mejor algún tipo de avance y cuáles presentan, desde vuestro punto de vista, más dificultad?
Yo, nada, no, yo, por ejemplo, respecto a lo sostenible, en joyería se tiene muy, 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 hay empresas, no todo el mundo, artesanos, que tienen muy en cuenta el origen de los diamantes, por ejemplo, que es social, ¿vale? Es una cosa social, uh-huh. pero también hay que hablar de eso también como responsabilidad social, claro. ¿no? Los diamantes de sangre o la metodología de extracción de metales que sean realizados de forma razonable sin utilizar pues eso, niños, químicos, no sé qué, todo eso, y todo eso se hace ya una cadena de trazabilidad para que llegue al consumidor final y sepa ese consumidor lo que está comprando, cómo lo está, y hacer responsable también como consumidor y cliente de lo que estás contribuyendo al final, ¿no? Respecto a lo de sostenible, mis productos son sostenibles, son de metal, duran eternamente.
Los cuidas bien.
Si los cuidas, sí, sí. De hecho, nosotros tenemos una cadena de, digamos, de recuperación de productos que habían hecho ya mis padres, por ejemplo, uh-huh. y les damos una segunda vida. Viene el cliente, se los actualizamos y vuelven al mercado. Me refiero, o sea, nosotros somos bastante en ese sentido. Sostenibles, porque por la durabilidad de nuestro producto, ¿sabes? Y luego en procesos, nosotros que los residuos son metales que se pueden reutilizar también, porque se vuelven uh-huh. a fundir, se pueden... no sé, no te puedo hablar más.
María, lo tuyo no es metal, pero bueno, puedes decir algo parecido, ¿no? Esto.
Estaba diciendo que sí, asintiendo con la cabeza, porque es muy importante el tema de que la durabilidad es sostenibilidad al final. Entonces, uh-huh. en nuestro caso, que es el mueble para toda la vida, ese concepto de el mueble para toda la vida que hoy en día no todas las empresas lo consiguen, pues en nuestro caso es uno de nuestros valores y uno de nuestra filosofía de familiar, que es fabricar un mueble sostenible, porque es un mueble fabricado a conciencia y además que dura toda la vida. Primero lo puedes dejar en herencia a otras generaciones y sigue el mueble igual. Y luego, pues, en el tema de... Nosotros tenemos, por ejemplo, el sello FSC, que tanto nosotros como nuestros proveedores de madera, y entonces en eso pues nos aseguramos que todas las maderas tienen...
También esa trazabilidad.
Tienen esa,
¿no?
Claro.
Muy bien. ¿Querías añadir algo?
No, eso, que hoy en día la información es disponible, y, o sea, está disponible a todo el mundo, y creo que cuanto más se haga en ese sentido de ser visible, pues, con sellos de reconocimiento de calidad, pues que funciona mejor la artesanía y
por
y
supuesto.
Todo.
Muy bien. Volviendo otra vez al discurso de la relación diseño y artesanía, en un podcast anterior tuvimos a dos jóvenes diseñadores. Uno sí que lo conoce, Elisa, que es Alcione, que estuvo trabajando en el proyecto de Retorno al Sentimiento, y también a Isabel, que está ahora trabajando internacionalmente, ahora está en Bélgica, que nos dieron su versión pues desde la perspectiva de diseño de lo que es la artesanía, ¿no? O de lo cómo ven ellos desde esa actitud junior, ¿no?, de joven de la artesanía. Sabéis que son antiguos estudiantes de nuestra universidad, aunque la formación no es el único ámbito que tocamos, ¿no? Sí, porque también realizamos investigación, etc. Este es un tema que me gustaría que nos contestarais o me pudierais contestar por dos vías. Una, porque me interesa, ¿eh? Es decir, por el papel que puede desempeñar la cátedra, es decir, sobre cuál es el papel que podemos tener las universidades y los investigadores en relación a la artesanía. Y en el caso de los artesanos, ¿qué puede representar para los talleres tener a la universidad en su desarrollo como negocio, en el desarrollo de sus productos, en su comercialización? No sé, lo que penséis que me podáis decir.
Yo creo que es muy interesante porque los nuevos talentos, ¿no? Pues vienen de la universidad y entonces siempre nos van a aportar muchísimas ideas creativas, todo lo más actual. Entonces yo creo que esa fusión entre el taller artesano de toda la vida con ese nuevo talento, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la magia. Yo creo que es muy importante. Para nosotros sí.
A ver, yo te puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, en el máster de producción artística de Bellas uh-huh. Artes, ¿no? Que no está en tu misma universidad, pero un poco lejos.
Sí, en la Facultad de Bellas Artes.
Bueno, pues allí utilizamos los laboratorios para, bueno, la gente va allí a hacer sus proyectos y sus tal. Quizá esos espacios de físicos, de trabajo, y la gente pues se relaciona al de escultura que tiene un proyecto de no sé qué, pues te juntabas con los de pintura porque necesitabas gente. Ese ensamble de gente trabajando en un mismo espacio para conseguir un objetivo es lo que creo que puede aportar la universidad. Pero no solo que sea un espacio de trabajo solo con estudiantes de la universidad, sino que sea desde empresas colaborando en esos espacios de trabajo pues tecnológicos, junto con artesanía, incluso en la ideación del proyecto, la proyectación. ¿Sabes? Quiero decir, desde el principio, el arranque, o sea, un espacio donde no haya, o sea, que sea más de investigación, más conceptual, para luego llevarlo más trasladado a la práctica del día a día. Pero tenéis que contar, yo, bajo mi punto de vista, con la gente, con los artesanos de fuera y meterlos en esos espacios para que ensamblen con
¿Y
ellos.
Qué mejor ejemplo, ¿no?, que Retor del Sentiment, que es precisamente esto, ¿no? Poner sí. en contacto a los jóvenes talentos con las empresas artesanas.
Sí, pero no me refería a los talleres, me refería dentro de la universidad. ¿Sabes? Uh-huh. Como,
crear espacio,
como
un
investigación,
espacio de encuentro,
sí.
posibilidad sí. de que salgan de allí.
Como el Fab Lab, por ejemplo, pero que sea conjunto, con vale. gente que quiera trabajar. Uh-huh. O sea, no sé.
Correcto.
Experimentar, crear,
sí,
investigar.
Sí, no, es decir, hay una necesidad
hacer un
de
proyecto
crear...
juntos.
Correcto, ¿sabes? Hay una necesidad, lo hemos visto también en otros ámbitos que hemos hablado sobre el tema de la artesanía, de precisamente de cómo establecer esos espacios de encuentro. Entonces, digamos, hace falta, sobre todo después de pandemia, ¿no? Hace falta mayor,
también,
un retomar, digamos, espacios de encuentro donde se establezca primero un diálogo, ¿vale? Pero, y a partir de ahí también establecer, digamos, posibilidades de espacios de desarrollo de cosas.
Claro, eso,
¿vale?
Eso es lo que yo veía y creo que surgen muchas cosas de ahí, ¿sabes?
Muy bien. También quería preguntaros, aunque lo contenía un poco en la respuesta, es decir, en elementos que también creemos que pudieran ser interesantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los aspectos importantes que puede ayudar a la universidad también es a crear negocio alrededor de la
claro.
artesanía. Otros aspectos pueden estar vinculados a las necesidades de nueva comercialización que están produciéndose. ¿Qué pensáis en esto?
Claro, claro, que no solamente es desarrollo de producto,
claro.
es desarrollo de itinerarios, de modelos, de buscar cliente final, que no es fácil en la artesanía, uh-huh. quiero decir, y todo eso el diseñador puede, si tiene un campo amplísimo de comunicación, mucho más amplio que un artesano, que para comunicar somos un desastre, porque si comunicáramos todo lo que hacemos, vamos...
Correcto, correcto.
No terminaríamos, podemos estar todo el día hablando.
Pero desde
¿no?
eso, es que es lo que he empezado diciendo, el diseño es muy transversal, nos podemos encontrar muchas cosas y luego para llevarlos concretamente a espacios ya, pues a empresas o uh-huh. desde el diseño, obviamente lo tecnológico es una aportación que vosotros nos podéis ayudar a desarrollar productos que puedan ser muy diferentes conceptualmente de lo que de
igual,
lo que ahora...
Igual, menos añadir un valor a lo que habitualmente
sí, sí, el oficio
haciendo.
Será siempre el oficio, pero que creo que si se suman esas dos cosas se puede llegar a desarrollar conceptualmente productos de nuevos artesanos contemporáneos que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados
correcto.
A entender, ¿no?
Muy bien. Sí, yo creo que lo que pretendemos un poco con la cátedra es establecer precisamente esos primeros encuentros de diálogo. El podcast en el que estamos es ya de alguna manera ese elemento de conectividad, ¿no? Y desde aquí también proyectarlo a otros artesanos y otras personas, o otros profesionales creativos, ¿no? Que nos puedan estar escuchando o gente del mundo de la investigación o de la ciencia en nuestra universidad. Bueno, yo quería, y aquí ya voy a dejar el micrófono para... Otra parte, y es que como tenemos o podemos disfrutar de público en la sala, público que nos escucha, pues que pudiera preguntar a nuestras artesanas alguna inquietud que hubiera podido darse en relación con sus palabras, ¿no? Y poder formar parte de esta charla que yo creo que empieza a ser interesante y que estamos teniendo. Entonces, no sé si hay un micrófono, creo que sí, a través de Rafa, para que podamos escucharos y podáis decirnos pues, tanto vuestros comentarios, apreciaciones o preguntas en las que podamos establecer un mayor debate. ¿Alguien se anima? Bueno, tenemos aquí a mi compañera Celeste de la universidad.
A mí me ha parecido muy interesante, María, el diálogo ese que estableces con el diseñador, precisamente porque conozco mucho a uno de los diseñadores que trabaja contigo. Y bueno, pues yo creo que es un diseñador difícil, pero que tú has sabido un poco llevártelo a tu terreno, sobre todo porque es muy perfeccionista, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que lo que es muy creativo. Nosotros con Víctor Pinto, que es en este caso el diseñador que te refieres, que para nosotros ya he comentado antes que es de la familia, porque ya estamos 30 años trabajando con él. Y la verdad es que en el mundo del diseño no es que sea difícil, sino que al final hay que ser muy creativo. Y él eso lo tiene. Entonces eso es lo que a nosotros nos enamoró desde el primer día. Y pues continuamos con él. De hecho, la última colección que presentamos aquí en el Centro de Artesanía en 2021, que estuvimos expuestos aquí, tuvimos la suerte y el honor de estar aquí expuestos y la presentamos, y él es el diseñador de esta nueva colección, que ahora es finalista a los premios también. O sea que la verdad es que así da gusto trabajar.
Miquel.
Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la aportación de las dos artesanas, porque al final lo que se demuestra es las grandes sinergias que se obtienen de la colaboración entre empresas artesanas y diseñadoras, tanto si es un diseño externo como si es un diseño que ya viene de propio de la empresa artesana, porque son procesos similares y perfectamente compatibles, lo que es el proceso de diseño y el proceso creativo con el proceso de producción. Yo creo que uno sin el otro no tendrían demasiado sentido y que lo que tenemos que hacer es intentar que cada vez estén más implicados y cada vez se acostumbren a colaborar más de este modo, porque pienso que es el futuro.
Chele, quería aportar algo más, complementar esta...
Pues a mí lo que me parece muy interesante es cómo pasa de padres a hijos esta profesión, Elisa, y tú realmente la retomas en un momento dado que tú tienes otra profesión. ¿Cómo hiciste para que una profesión se antepusiese a la otra y decidirte por tu labor como artesana?
Bueno, a ver, esto creo que va con las personas, creo que va relacionado eso con cómo vives los procesos, ¿no? Para mí la creatividad siempre ha estado presente. De hecho, el día antes de elegir, yo hacía el selectivo, en la noche antes decía, ¿hago Bellas Artes o hago Medicina? ¿Hago Bellas Artes? Me levanté y dije, ¿hago Medicina? Pero claro, luego después de una carrera vocacional, tal, pues por circunstancias vitales, pues tuve que parar y decir, bueno, a ver, esto de la creatividad yo lo quiero sacar adelante, yo solo vivimos una vez, esto hay que hacer algo porque si no me va a dar algo a mí, ¿sabes? Y pues te paras a pensar y retomas tu vida, y tengo la suerte de poder haber cambiado la ruta inicial por otra, porque no todo el mundo, a mí mis compañeros médicos me dicen, es que tú tienes mucha suerte, tú has dejado una cosa, pero tienes el plan B, pero claro, yo creo que plan B tiene todo el mundo siempre que se lo proponga, ¿no? O sea, cuando a una cosa llegas al final de una vía y ves que es un final real y que tienes otra vía que tienes que seguir, pues la sigues, ¿sabes? Que es así de fácil. Y claro, a ver, en mi caso es fácil porque yo he vivido en el taller artesano, entonces yo me levantaba y veía a mi padre ahí con el martillito, procesos, construcciones, el torno, tal, claro, o sea, es algo que también va contigo, ¿no?
Correcto, lo vives desde que naces ya ahí.
Ya está presente en tu vida.
Yo creo que a María le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que ha traspasado
el
propio oficio y ha traspasado su profesión inicial. En ambos casos sois iguales.
Sí, además, de hecho, yo recuerdo estar pues continuamente en el taller, ver a mi padre, que es ebanista, pues desde pequeñita. Y bueno, luego cuando ya estuve estudiando la carrera y tal, universitaria, pues asistí a las ferias, que es donde realmente tú puedes tener ese feedback con los clientes, con los diseñadores, con todo el mundo. Y eso es una cosa que lo vives desde pequeña y y ya te nace solo. Es como
sí,
algo que tú llevas
fácil.
Dentro, ¿no? En el ADN. Y para mí, pues es lo mismo como en el caso de Lisa, que ha sido algo familiar y que ha estado presente en el día a día. Bueno, pues todo un honor poder continuar, ¿no? Con tanto la segunda como la tercera generación en este caso. Y en diferentes sectores, pero siempre artesanos.
Bueno, sabéis también que una cátedra como la nuestra en la universidad tiene espacios para los jóvenes y no quería olvidarme de ellos, ¿no? Que de alguna forma pues, también están presentes en el Centro de Artesanía. Hemos tenido una exposición como que bien conocéis porque de alguna forma también hay una parte vuestra en este proyecto, que es la exposición de los 10 años de retorno del sentimiento que hemos tenido estos últimos meses expuesta. O con tantas otras, ¿no? Es decir, está la Escuela de Joyería, en la que tú estudiaste, Lisa, de la EASD, o la Escuela de Cerámica de Manises, etcétera, y que de alguna forma pues, también nos escuchan, tanto para jóvenes artesanos y estudiantes de grado superior o universitarios, en un contexto en el que la artesanía se está poniendo en valor, y en cierto modo yo creo que les resulta muy atractiva. Sí. ¿Qué les aconsejaríais? Y esta sería un poco la última pregunta. ¿Qué les aconsejaríais si tienen que trabajar o quieren emprender en este ámbito? ¿Quién empieza?
Bueno, yo es que creo que ya hemos respondido antes, ¿no? Que vengan a los talleres, que se metan en un taller y que realmente vean cómo es un taller, cómo funciona el proceso. Y entonces seguramente habrá quien se enamore de eso y adapte a su formación académica la artesanía, ¿no? Y eso yo creo que es es lo que hablamos, tiene que haber una relación muy íntima entre el material, procesos artesanos, uh-huh. ideación, que si no, no puedes desarrollar una pieza.
Correcto, les invitamos a venir a ver cómo trabajamos, ¿no?
Esto es bueno, ¿no? Es decir, yo creo que es muy interesante que por vuestra parte podáis abrir los talleres, ¿no? A estas nuevas personas que quieren apostar por la artesanía como un medio. De construcción de su
correcto,
de su
pues
vida
están
diaria,
invitados
¿no? trabajo, ¿no?
a visitarnos y a ver cómo se hace, ¿no?
Correcto. Aparte de ese conocimiento técnico, yo creo que un factor también que se llama pasión, ¿no?
Ah, bueno, eso sí, es que eso, como yo creo que se me trasciende a mí misma cuando hablo. Quiero decir, pero eso tiene que ver con las emociones y es que todo deriva de la emoción en lo que haces. Entonces, un diseñador puede tener la misma emoción que yo, pero él desde su punto de perspectiva vital y yo desde el mío. Quiero decir,
correcto.
Y entonces eso es lo que te impulsa a la creación. O sea,
totalmente de acuerdo.
Es neurociencia esto.
Además, claro. La última colección que hemos diseñado y fabricado lo hemos hecho con tanto cariño que yo creo que por eso está recibiendo premios. En la feria fue todo un éxito, en Feria Habitat Valencia. Me refiero, es que al final se transmite, ¿no? Esa pasión que tú llevas durante todo el proceso, al final se transmite, ¿no? En el resultado.
Y luego también los jóvenes se pueden preguntar una cosa muy obvia. Es decir, vale, voy a ser artesano, ¿pero se puede vivir de la artesanía?
Yo creo que sí, por supuesto, pero tienes que hacerlo bien.
Tienes que encontrar ese segmento de mercado, ¿no? que valora ese el valor de la artesanía y del diseño, esa fusión. Y sí que existe, sí que existe.
Muy bien.
De hecho, nosotros ahora en febrero, que hoy me ha llamado el agente comercial de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, estaremos presentes en una feria allí y han elegido nuestra colección para como top, o sea, como máximo nivel de calidad, de artesanía y de diseño. Pues podemos, ¿no? Salir también fuera de nuestras fronteras y se valora. O sea, tienes tu segmento de mercado. Sí.
Obviamente.
Que existe.
Uh-huh. Tú lo tienes más global, por lo que veo.
Sí, nosotros.
No, pero la artesanía en general tiene que ser, si quieres hacerlo bien, tienes que salir fuera.
Y hacerte visible.
Contemporánea, sí.
Muy bien. Bueno, pues para terminar y resumir, pues voy a parafrasear a André Ricard, que es uno de nuestros diseñadores de referencia de la España de transición, que decía que la artesanía no puede limitarse a la reproducción de utensilios y enseres del pasado. Existe un mercado, el denomina marginal, de productos artesanales que precisa ser atendido por el diseño. Y termina, la colaboración entre artesanos y diseñadores parece, pues, muy coherente. Una colaboración en la que cada parte pueda aportar su talento. Estas palabras escritas o comentadas en 2014 hablan de esa siempre posible y deseable relación constante en la que hay que creer, ¿no? Y hemos visto en el día de hoy que es importante esa relación entre diseño y artesanía. Distintos agentes y profesionales, pues como son Elisa Peris o María García, pues luchan por competir diariamente desde sus talleres, como hemos visto, poniendo el foco en un producto que está diseñado, creo yo, con rigor, contextualizado culturalmente y pensado en su mercado. Por eso os invito a que conozcáis sus páginas web, su catálogo, lo que hacen. Agradecemos a nuestras convidadas, las convidadas de hoy, habernos acercado al diseño desde esa perspectiva de la artesanía, y seguro que podremos retomar esta conversación más adelante para seguir al tanto de la evolución del sector y si se mantiene sana esta relación, ¿no?, entre el diseño y la artesanía. Pues muchas gracias, María. Gracias.
Muchísimas
Elisa.
Gracias por invitarnos.
Y nada, y queremos también dar las gracias a todas las personas que nos escucháis aquí en directo desde el centro, como desde el taller, el estudio o desde casa escuchando el podcast. Ya sabéis que esta serie de podcasts de artesanía va creciendo con nuevos capítulos en los que compartimos experiencias, conocimientos y proyectos con diferentes protagonistas como María y Elisa, que están viviendo e impulsando en primera persona retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la artesanía. También quiero dar gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición del programa de esta jornada, con Rafa Armero y su equipo a la cabeza. Tengo que dar gracias también a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hace posible esta iniciativa con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, que a la postre pues, nos cede el espacio para estar hoy con nuestras contertulias, y el apoyo de nuestra escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, que ha permitido la edición de una publicación que precisamente hoy se ha presentado sobre los 10 años del trabajo realizado entre artesanos valencianos, entre los que están Mega Mobiliario y Elisa, y los que hoy ya son 10 promociones de diseñadores que han conocido que a través de la artesanía hay futuro. Recordaros que hasta que nos podáis escuchar en el próximo episodio, podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en nuestra web catedraartesanía.com, con dos as por en medio, la que termina la cátedra y la que empieza por artesanía, y en los perfiles que tenemos en Facebook y Twitter. Saludos a artesanos y amantes de la artesanía. Nos volvemos a encontrar muy pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.